Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. El Parlamento pide impedir al opositor Juan Guaidó salir del país.
Guatemala. La Cancillería advierte a inmigrantes hondureños que serán retornados a su país de origen.
México. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas condena el asesinato de un defensor de derechos humanos.
España. Más de 40 terremotos sacuden la ciudad de Granada.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha pedido a la Fiscalía vetar la salida del país al líder opositor Juan Guaidó y otros exlegisladores por su vinculación con actos de corrupción. En este sentido, el diputado José Brito sostuvo una reunión con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, para pedir que se le imposibilite a Guaidó abandonar la nación caribeña.
Esta comisión especial, nosotros hemos realizado no solamente sesiones de la comisión, sino también un conjunto de acciones, en virtud que esta comisión tiene un carácter perentorio de 30 días para emitir un informe a la plenaria como tal. Hoy hemos venido a la Fiscalía del Ministerio Público, hemos sostenido una conversación con el ciudadano fiscal general de la República y en atención, nosotros, entre tantos episodios que estamos investigando, evidentemente nosotros hemos ratificado, esta comisión no es un paredón de fusilamiento, esta comisión apegado al Estado de Derecho, a la presunción de inocencia, al derecho a la legítima defensa, y eso lo estamos consagrando aquí en la Fiscalía del Ministerio Público, nosotros en función de un conjunto de hechos que estamos investigando, que estamos indagando como comisión especial, y en unos hechos además que revisten de carácter público, notorio y comunicacional, está el caso de un entramado que se configura como delincuencia organizada.
La medida comprendería a 37 exparlamentarios y ciudadanos acusados de haber cometido actos ilegales durante el mandato 2016-2020 de la Asamblea Nacional. El diputado José Brito condenó la vinculación de la oposición con las sanciones contra el país.
Yo dije cuando vine a esta Asamblea Nacional que uno de los elementos fundamentales era pensar primero en la gente y salir de la confrontación política. Y realmente dije que iba a luchar en contra de las perniciosas sanciones contra Venezuela. No son contra quien hoy forma parte o hace de la función de gobierno, sino contra Venezuela. Y quiero decir que este conjunto de sanciones se convirtieron después en un gran negocio. Detrás de cada sanción hay un gran negocio. Y el último hecho que hoy estamos denunciando formalmente acá en la sede de la Fiscalía del Ministerio Público es en cuanto al entramado y el escándalo que ocurrió en el caso de el planteamiento de condonar la deuda que tiene Paraguay con el Estado venezolano. Repito, con el Estado venezolano.
Por otro lado, como detalló el diputado venezolano, se le ha solicitado al Ministerio Público que se adopten medidas preventivas en función a cómo corresponda por el saqueo al erario. A este efecto, el Ministerio Público designó a dos fiscales para investigar este caso y se comprometió a garantizar el debido proceso para los ciudadanos acusados por el tema de los sobornos vinculados con los recursos del país bolivariano en el exterior.
El canciller de Guatemala, Pedro Brolo, advirtió a los organizadores de caravanas provenientes de Honduras y otros países centroamericanos que no les permitirán transitar por el territorio nacional y que las autoridades tienen órdenes específicas de detener cualquier intento de agruparse para ese propósito. Asimismo, instó a países centroamericanos a seguir la misma línea.
Hacemos un llamado a países amigos para demostrar con hechos que no se tolerarán y se contrarrestarán cualquier intento de conformación de flujos masivos de personas. Estamos plenamente convencidos que debemos continuar con los esfuerzos para la generación de oportunidades en el país.
El gobierno de México, por medio de su embajador en Guatemala, Romeo Ruiz, también se sumó al pedido a caravanas centroamericanas a no intentar el viaje de aproximadamente 3.000 kilómetros partiendo desde Honduras y tomando como destino la frontera de Estados Unidos.
Entonces quiero sí reiterar la voluntad del gobierno de México para hacer causa común y tratar de convencer, de dar el mensaje muy claro a nuestros hermanos centroamericanos que por favor no abandonen sus casas, no pongan en peligro a sus familias, no pongan en riesgo a sus hijos.
Pero decirlo no es tan difícil como ponerse en el lugar de miles de migrantes hondureños que a base de golpes han sido retornados a la frontera sur de Guatemala y que por enésima vez explican que las carencias y la falta de oportunidades de toda índole los obliga a emprender un vía crucis sin garantías. Uno de los migrantes confesó a Hispan TV los motivos de su decisión.
Aquí están las puertas abiertas, aquí están las maquilas, aquí está el sector del agro, aquí está el sector industrial. Entonces nadie emigrara porque no tuviera derecho, no tuviera la necesidad de emigrar. Pero los mueve, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? No tenemos un techo donde poderlos cubrir del frío, del calor.
De a poco las autoridades han logrado impedir que los pequeños grupos de migrantes hondureños que lograron entrar a territorio guatemalteco avancen en su afán de llegar a Estados Unidos en medio de las condiciones más hostiles.
El gobierno de México también ha contribuido con buses y logística para lograr el retorno a Honduras de unos 8.000 migrantes que huyen de ese país y que han intentado desde hace 3 años buscar en caravana en denominado sueño americano.
La representación permanente en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este miércoles el asesinato del defensor comunitario de derechos humanos Fidel Heras Cruz en el sureño estado de Oaxaca. La delegación de esa instancia de la ONU, que encabeza Michelle Bachelet, exhortó a las autoridades mexicanas, federales y locales a investigar estos hechos para evitar que queden en la impunidad.
El crimen fue cometido el sábado 23 en el municipio de Santiago Jamiltepec, del montañoso estado de Oaxaca, habitado en su inmensa mayoría por comunidades indígenas de diversas etnias originarias.
El asesinato del activista Heras Cruz es una muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos en muchos lugares del país, dijo en un pronunciamiento Guillermo Fernández Maldonado, representante de ACNUT, que tiene desde 2002 una delegación permanente en México.
El sábado, el cuerpo sin vida del defensor humanitario fue hallado con varios impactos de arma de fuego en el interior de su camioneta, cerca de la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
No fue ni uno ni dos. Más de 40 terremotos sacudieron este miércoles la ciudad española de Granada.
Estaba yo en mi cuarto, de repente ahí empezó a moverse.
Estábamos en casa y se movía todo, entonces.
La perra salió disparada y yo me he metido debajo de la mesa.
Asustada.
He vestido a los niños, han venido mis padres y nos hemos salido a la calle también.
¡Un tercer terremoto! ¡Hemos visto los pajarillos cómo se han ido! ¡Qué susto!
El Instituto Geográfico Nacional de España registró en torno a 40 sismos en el entorno de Santa Fe y Atarfe desde la noche del martes a la mañana del miércoles, entre los que destacaron 3 de magnitud, 4,2 y 4,5, que se sucedieron en el transcurso de una hora y se dejaron sentir hasta en 40 municipios de 6 provincias andaluzas.
Los técnicos insisten en transmitir un mensaje de tranquilidad y de calma, pero a la población de Granada le está costando asumir ese mensaje. El último terremoto de una larga serie de magnitud 3 ha sacudido la zona pasada la 1 del mediodía de este miércoles. Los seísmos han dejado un balance de pequeños desperfectos en la Alhambra, el cierre de algunos centros escolares y sobre todo una sensación extendida de temor.
El conjunto monumental de la Alhambra no ha sufrido daños que comprometan la estabilidad de su estructura a causa de los terremotos registrados en la noche del martes en el área metropolitana de Granada y que también se dejaron sentir en Granada capital, aunque sí en las almenas que coronan la Torre de las Gallinas, que se encuentra fuera del itinerario de visita pública. Según informó el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de Granada, Elías Bendodo.
El personal del patronato de la Alhambra ha realizado inspecciones visuales al monumento y quiero decirles que las revisiones últimas que se han hecho en las inspecciones oculares que se han realizado no se han detectado daños que comprometan la estabilidad estructural de la Alhambra ni ninguno de los elementos que integran las obras de construcción que componen el conjunto monumental, salvo en las almenas que coronan la Torre de las Gallinas. Debido a esta situación, se ha ordenado el apuntalamiento de forma inminente de las almenas que ocupan la zona norte de esta torre que se encuentra fuera del itinerario de la visita pública.
En la inspección visual de la Cuesta de los Chinos se aprecia un aumento de fisuras paralelas al suelo y oquedades, por lo que, para evitar riesgo de derrumbes, se cierra al paso peatonal hasta finalizar la evaluación completa. Los técnicos del Patronato de la Alhambra y Generalife continuarán realizando a lo largo del día trabajos de inspección de forma más detallada y precisa, con objeto de detectar posibles fisuras, grietas y anomalías, así como su evolución en las próximas fechas.
El jefe de Servicio de Datos Sísmicos del Instituto Geográfico Nacional, José Benito Bravo, ha dicho que esperan que estos terremotos sean de los más grandes en este momento.
Bueno, la explicación es ya sencilla, otras veces se ha dicho, ¿no? Aunque difícil de explicar por qué ahora y en este momento y de esta magnitud, ¿no? Pero en general, como sabemos, es el contacto de las placas africana y euroasiática, y España está en el contacto entre los dos, en esta zona todavía más cerca de este contacto, y es una actividad. Si lo miramos con mucho tiempo, es una actividad normal. O sea, no es normal porque no estamos acostumbrados, pero si uno se desplaza en el tiempo, serían los terremotos que podría haber en esta zona, ¿no? Réplica seguro, porque, vamos, es lo que suele haber, estamos acostumbrados, hay leyes matemáticas que se estudian en sismología, que cuando hay un terremoto mayor, pues suele haber muchos terremotos de magnitud menor, ¿no? O sea, que es lo lógico, la falla se ha roto con un terremoto grande, pero se tiene que terminar de romper, ¿no? Como te he dicho antes, lo que esperamos es que estos terremotos sean de los más grandes en este momento. Pero siempre es probabilidad, es una cosa incierta, ¿no? O sea, no esperamos que haya terremotos más grandes, pero con un margen de error grande, ¿no?
Los terremotos, unos más perceptibles que otros, han acompañado el sueño, o más bien el duermevela, de los granadinos. Muchos de quienes salieron a la calle volvieron a su casa pasada la medianoche. Algunos han pasado la noche en sus coches o en la calle. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido mucha calma a los ciudadanos, al tiempo que ha indicado que las autoridades están preparadas por si hubiera un terremoto de un nivel más alto.
Pues con mucha preocupación, ¿no? Porque preocupación, sabemos que toda esa zona de Andalucía Oriental es una zona caliente desde el punto de vista sísmico, que estamos acostumbrados a terremotos, pequeños terremotos. Ya sufrimos esa zona, además, que se eleva hacia la región de Murcia, incluso hacia el Levante. Ya hubo, acuérdense ustedes, un terremoto de cierta gravedad hace un tiempo en Lorca. Y, por tanto, es una zona caliente. Y nos preocupa la enorme actividad sísmica que estamos comprobando desde el mes de diciembre. Por tanto, yo lo que pedirle a los ciudadanos de Andalucía, especialmente de Granada, pues bueno, mucha calma, que evidentemente los servicios de 102 de emergencia estamos con absoluta dedicación. Hoy mismo le he pedido yo al consejero de Presidencia que se acerque a Granada a monitorizar la situación y los daños que haya podido ocasionarse y a preparar por si hubiera sido algún efectivo. Hemos tenido contacto además con otras comunidades autónomas. En definitiva, nosotros tenemos cualquier dispositivo preparado si hubiera un terremoto de un nivel más alto.
Moreno trató de transmitir un mensaje de tranquilidad a la población al expresar su confianza en que se reduzca la probabilidad de un terremoto más potente, pero pidió a la ciudadanía informarse sobre las medidas que hay que tomar en caso de peligro de sismo.
Yo espero que así no sea, que estos terremotos y esta actividad sísmica sirva para descargar esa tensión entre las placas tectónicas y que no nos encontremos con un terremoto por encima de un nivel 5, que ya sería de un nivel preocupante, ¿no? Y yo lo que sí les pido a los ciudadanos de Granada es que ahora se empapen a través de las distintas páginas y a través del 112, que vean cuáles son las cosas que uno debe hacer y las que no debe hacer cuando se produce un terremoto. Creo que esto nos puede servir para que todos aprendamos qué debemos y no debemos hacer si se produjera un nuevo terremoto. Es muy importante que toda la población y todos los servicios públicos estemos perfectamente coordinados y organizados. Y de luego, mucho ánimo, siguiéndolo con preocupación, como no puede ser de otra manera, y al mismo tiempo pedirle serenidad, ¿no? Serenidad, porque esperemos que pronto toda esta actividad sísmica pues definitivamente se pare. Es muy difícil, ¿no? Porque es dormir intranquilo. Cuando uno sabe que puede haber un temblor, ya no duerme por la noche, ¿no? Y esto nos ha preocupado. Yo esta noche he dormido mal pensando, porque he estado con llamadas hasta la 1:30 de la mañana dándome información y además preocupado porque pudiera haber una réplica con una magnitud mayor, ¿no?
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.